A partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar Bagre de Tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Estará tiro los resbalones.
Conducción.
El bombilleno.
Diego Sass.
Es tan infantil, tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos a alguna persona que somos un poco desprolija.
Mati, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Que no es un tipo común, tan común no es. Me gusta cuando sonríe además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, Cerro Maflaya, Piriápolis.
Y es fácil desviarse. Fácil desviarse.
Bizarro. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Juanchi, ¿qué tal? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Qué tal, George? ¿Cómo andamos?
¿Cómo anda todo, Sapo?
Muy bien, por suerte.
¿Todo sobre ruedas?
Todo sobre ruedas.
¿Cómo viene el auto? Bien. Policíaco.
Bien, perfecto.
El auto fantástico.
Sí, no vean el frente.
El auto tira. El tiracar, ¿cómo está?
¿Conseguiste la compactera?
Varias personas me escribieron dándome piques sobre lugares en las cuales me podían hacer ese tuneo para poner el CD.
¿Todavía tiene una 9 milímetros el auto guardado, no? ¿Lo buscaste?
Vos sabés que no, viste que donde va el auxiliar que tiene como un...
Sí.
Cosa, una alfombra arriba, ahí capaz que...
No, abajo.
Arriba
de la alfombra no, debería estar donde
abajo,
está.
El gato y la.
Claro.
Y la repuesto. No, tuvieron
que. Por lo general va en la guantera, pero.
Me escribió el Juaco Santos para ver si podemos usar el auto para entrar a un barrio complicado de Uruguay.
No, le van a cagar a tiros.
Sí, dije, vos, mirá que. Vamos a imponer algo de autoridad para ciertos lugares en donde.
¿Te viste todo el video de Juaco Santos?
No, empecé a verlo.
Yo vi una parte larga.
Empecé a verlo, pero no lo llegué a ver todo.
30 y 50, media hora y 50.
Juaco Santos, la gente que no lo conoce, una persona que hace, sobre todo se especializaba en hinchadas, ¿no? En su momento me acuerdo que se metía, hizo una con la barra de Peñarol, hizo una con la barra nacional, hizo en el Kennedy, es verdad, y en el Borro, y ahora se dijo,
voy a
visitar Cerro Norte. Y bueno, fue muy...
No sé bien de cuándo data la visita, ¿vos sabés, Gastón? ¿Cuándo estuvo en Cerro Norte? Porque ahora está picante el Cerro Norte, ¿eh?
Bueno.
Con los Colos y la banda del Betito.
Sí, bueno, después de que fuera baleado el Betito Suárez, la madrugada, ¿eh?
Ayer.
Ayer, ¿no? Se fue ayer. Tuvo unas horas en el Maciel... 4 balas y se fue.
Y un posteo en las redes.
Subió en las redes, un Instagram, con una cita de Anuel A, aquel que dejó clavado un pueblo acá en Uruguay, ¿se acuerdan? El cantante puertorriqueño que iba a tocar, pero venía de una parrula de 24 horas y no pudo subirse al escenario.
No manden niños a hacer el trabajo de hombres.
No manden niños
fue a hacer el trabajo. Fue lo que dijo el Betito Suárez.
Sí.
Refirió a eso.
Y volvió para casa. El almacén de Betito Suárez, ahí, digamos, sé que. Ese es el epicentro de todo el quilombo. Y lo que se espera eventualmente es una escalada de violencia a partir de que recibió estos 4 tiros.
Sí.
Ya tuviste el episodio ahí en el Quibón, la subida de Luis Alberto de Herrera.
Sí.
Bueno, y ahora este. Y
que próxima... generó otro análisis, ¿no? Uh-huh. La guerra de los narcos trasladaba a a una jornada a la luz del día en pleno cruce burgués.
Sí, sí, en la, ¿no?, la rambla de buceo.
Sí, el límite Pocitos, Pocitos Buceo.
Sí, sí.
Luis Alberto Herrera y la rambla.
Al lado, sí, justo.
El Panamericano.
Panamericano, justamente, nota de búsqueda hoy.
Fue, ¿no?, Panamericano.
Panamericano. Policía asegura que balacear en buceo no es un hecho aislado y puede repetirse en otras zonas. Es decir,
sí, Sanjurjo, hay... Diego Sanjurjo, el asesor del Ministerio de Interior de este gobierno y futuro asesor del próximo gobierno, que estuvo acá hace unos días, una nota en Fácil Desviarse, dijo que si no cambiamos va a empezar en Uruguay el asesinato de políticos y periodistas. La frase...
Sí.
Llegó con los papeles viejazos, ¿no?
¿Eh?
Esas, se la escuché a la Yera hace 10 años, más o menos, ¿no?
Bueno, pero... la dijo Sanjurjo hoy.
Sí, ya sé, te digo, llega con pero la advertencia, llegó.
Está bien, pero entre la Yera y Sanjurjo, no hubo asesinato de periodistas y políticos.
No, no.
Sí. Sanjurjo viene a... decirlo de vuelta.
La cadena es Guarteche, siempre citado, La Yera,
sí, claro.
Y ahora Sanjurjo.
Porque yo siempre me acuerdo de ese informe que hizo el Sapo en el séptimo día, ¿no?
Claro.
Creo que fue Valeria Superchi.
Sí.
Donde mostraba todas las zonas de las bandas narcos, cómo estaban distribuidas, ¿verdad?
Bueno, los Colos y los Suárez siguen
ahí.
Siguen ahí, los Suárez. El Suárez creo que estuvo preso, salió, o sea, estamos hablando de gente que hace tiempo está en la actividad delictiva o en la periferia de la actividad delictiva, abrió este supermercado después que, digamos, cobró su libertad, su familia. Sin embargo, se siguen dando de bomba entre ellos, los Colos y los Suárez. No se arregla. Y Joaco Santos, no vi si se llevó a hablar en el video que hace sobre esta...
No lo vi particular. Todo, ya te dije. La parte que yo vi no llegaba.
Sí, ¿es el mejor de todos, Jorge, de los youtubers que hacen calle?
Me parece que él, no sé si es mejor que de todos, uh-huh, me parece que él agarró un nicho que estaba muy abandonado por los medios tradicionales, ¿no? Uh-huh. Que era este, ir ahí a un barrio, con ver su realidad, agarrar a la gente. Me parece que eso hoy en día no estaba en los medios tradicionales y el tipo le encontró un no sé,
sí, sí,
una algo que la gente quiere ver. Uh-huh. Y también me parece que tiene momentos, sus videos...
Es
difícil
entrar con la cámara de un medio tradicional y hacer lo que hace un youtuber con el celular, ¿no? A no ser que lo hagas con un celular como si fueras un youtuber.
Bueno, claro.
Sí, un medio tradicional puede mandar a una persona con un celular.
Sí, no sé.
Lo que con la cámara que diga Canal 2.
¿No? Sí, con un trípode. Un trípode mientras decís, ¿se animan ahí a que quiero hacer un plano fijo? Sí.
Ah, claro.
Y debe tener pros y contras también, ¿no? Supongo que no es lo mismo tener el respaldo de un medio y ser vos, ¿no? Que una persona te escribió y te dijo, dale, vení. Y este, ¿quién es? Es un youtuber, no sé.
Claro, luego tiene la validación de ser masivo, ¿no? En YouTube. Y mucha gente lo conoce y algunos incluso, que, viste que en un momento... Dices, vos, quiero salir, o sea...
Vos decís que si yo mando a Nico Batalla... por
Mariano López, por ejemplo.
A Mariano López. Lo mandamos a Mariano López con una cámara de Canal 12. Uh-huh. ¿No te escudo un poquitito ser Mariano López de Canal 12? ¿No te da cierta validación? ¿La gente no va a querer hablar contigo?
Sí, pero
más o menos.
Yo creo que tiene que ver también con el dispositivo con el que vas a entrar. O sea, tenés que ir con algo que no sea medio canuto, que no sea un marcón, viste, una cámara... Quiere ir con algo más liviano, que te puedas mover, no puedes ir, capaz que entrajetado. Y capaz que no te juega en contra hacer una
Mariano de jean y camiseta negra, ¿no? Juega.
Entonces, hay que probar.
Sí, claro. ¿No? Lo que no vayas es maquillado, parece innecesario.
No, eso sería medio
porque pedo. Si las cosas salen mal, te van a tener que maquillar de todas maneras, ¿no?
Sí, sí, sí. O le agarraste un trabajo al forense.
No, como que
se vas maquillado.
Bueno, sí, está bien, pero no
tiene el cajón abierto.
Pero no es lo mismo.
¿Qué?
No es lo mismo.
No, ya sé que no es
lo mismo. Vos te maquillaste con tu cara entera, ¿entendés?
Bueno, está en el supuesto de que la bala entre el ojo.
También te muestra una realidad que a veces mucha de esa gente está caliente con los medios tradicionales, ¿no? De que todo el tiempo el estigma es la violencia, ¿no? Vienen acá solamente cuando muere alguien, etcétera. Yo creo que el loco, si bien tiene portadas que son bastante sensacionalistas y títulos que son bastante sensacionalistas, como me metí al barrio más picante de puntos suspensivos, o me metí a un barrio en guerra a puntos suspensivos, que tenés que ver si ese es el relato, cuando vas al video y lo ves entero, muchas veces son interacciones con vecinos que te cuentan su vida, su cotidianidad, y lo que te cuentan es una vida común y corriente como la que puede tener cualquiera de nosotros.
Sí, no va
atravesadas a veces por episodios de violencia concreto.
No va de prepo, no va de capo. Bueno, por lo menos en este video que vi.
No, y tampoco es que vaya solo a buscar lo malo.
Sí, de hablar, justamente, cruzarse. El Ale de la Teja había hecho en su momento algo parecido.
Mira.
¿No? ¿Se acuerdan?
La otra vuelta, como vinieron estos youtubers Speed, vino también Luisito Comunica, hicimos una balmesa de eso, había un video de Juaco, y había un video donde él te mostraba, ahora no me acuerdo muy bien exactamente en qué lugar de Aparicio Saravia era, pero había una altura que llegabas en un momento a una zona donde había gente que estaba viviendo al lado de un basural, literalmente, tenías basura por todos lados y gente viviendo ahí. Y cuando el loco fue con la cámara a mostrar eso, la gente se le acercaba y quería mostrar esto, que alguien haga algo.
Bueno, creo que
ese factor también está.
Es el Tres Palmas, creo que corre una cañada que está toda llena de basura.
El factor denuncia también está. Entonces, qué sé yo.
Bueno, ¿en qué tiempos estamos viviendo? ¿En tiempos de despedida? ¿En tiempos de recibimiento? ¿Qué hay más? ¿Asados para despedir a la calle Pou o asados para... despedir a Orsi en el otro sentido?
Yo creo que es almuerzo de trabajo para Orsi, asado para la calle.
Sí, eso es verdad. Almuerzo de trabajo para Orsi, asado para la calle.
Sí, porque Orsi no se puede dar el lujo en este momento de clavarse un chinchu.
Por ejemplo, mañana la calle Pou tiene un asado de particulares.
Claro. Tranquilo, y con cero compromiso del otro día tenés que levantarse relativamente temprano.
Y Orsi de mucho almuerzo de trabajo.
Sí.
Estamos viendo entonces... en tiempo de transición.
Sí, hoy Junior graficaba esta transición. No sé si...
Junior, el caricaturista de búsqueda.
Sí, exacto. Gracias, Juanchi. Con un La Calle Pou arriba de un caracol, ¿no? Con su banda y Orsi esperándolo más adelante tomando mate.
En el cuadro estaba La Calle Pou bien a la izquierda, arriba del caracol, en una distancia vacía hasta el otro extremo del cuadro, el ángulo inferior derecho, donde Orsi esperaba impaciente con un celular en mano.
Sí.
Como diciendo, bueno, ¿cuándo se termina esto y cuándo empieza el gobierno en funciones?
Porque se dice, es lenta la transición, es larga la transición, no comparto.
Bueno, o sea, pero hay que poner parámetros.
¿No? Para vos no es lenta ni larga. Argumentos.
A mí está bien.
¿No? O sea, sí. Yo creo que la región es la transición más larga para empezar, ¿no? Que coincide con otras cosas, por ejemplo, la Feria de la Construcción, la Feria Judicial, el propio receso del legislativo, bueno, obviamente coincide con el final de las vacaciones. Entonces ahí uno se pregunta, ¿es larga o se corresponde con los ritmos habituales de la sociedad uruguaya en ese momento, ¿no? Va terminando el año, las fiestas, las vacaciones, hay feria judicial, hay feria de la construcción, como les decía, ¿no? Receso en la cámara, todo, después volver, recién en febrero empezás a activar realmente las cosas.
Febrero sería el momento adecuado.
Entonces, al final, ¿qué es la transición? ¿Es un mes? Porque, mirá, Odone arrancó quejándose de lo lento que estaba haciendo la transición con las autoridades salientes del Ministerio de Economía porque reclamaban información que le estaban demorando en darle. Ahora dice que ayer, en una nota en perspectiva, Odone decía que se activó un poco eso, que ha mejorado mucho. En fin, como que se pusieron las pilas. Entonces, ¿cómo se da esta transición? ¿Se da? Sí, mira, está todo bien. Yo sé que estás ansioso, pero mira, yo estoy casado, yo me voy a vacaciones. A partir del 20-25 de enero empezamos a hablar, que ahí vuelve la gente, esto y lo otro. Entonces, al final no es una transición larga, sino es una transición corta e intensa.
Yo creo que es una transición corta e intensa, por eso que decís, y porque aparte vos necesitás, como gobierno entrante, primero que nada, definir quiénes van a integrar los múltiples cargos que tenés que llenar, empezar a delinear las prioridades que tenés como ejecutivo, empezar a alinear la tropa con el legislativo. Es decir, tenés muchas cosas que hacer, interferías por las fiestas, por las vacaciones, por las ferias judiciales, la construcción, no sé si cambien algo eso.
Son todas cosas que hacen que se pare el país. La construcción son 50.000 empleos.
Sí, por eso. Y hablar las clases. O sea,
las clases, mucho más.
Mucho más. Pero más allá de eso, es vos necesitas tiempo para entrar a gobernar.
Sí, pero o sea, sin embargo otros países...
Si no te mandan a la cancha sin preguntarte si querés entrar, y pará un poquito, pará.
Pero
otros países
hacen una transición muy, muy, muy rápida.
Muy rápido, ¿eh?
En Argentina terminan las elecciones y en diciembre está asumiendo el nuevo gobierno.
Y ni siquiera sabes a quién vas a poner en lugares importantísimos y ni siquiera sabes muy bien qué vas a hacer.
Ah, pero eso no es culpa de la transición, es culpa de que vos te tiraste a ser presidente sin saber a quién vas a poner.
Bueno, eso te permite la transición, tirarte a la presidencia sin saber quién vas a poner.
La idea es que no.
Pues yo prefiero que tires a la presidencia sin saber quién vas a poner ante él a que tengas que predefinir todo antes porque
yo prefiero que tengas que tener todo predefinido antes, sabiendo que tenés que activar cuando ganes.
La pregunta es, ¿nuestra democracia funciona peor o mejor por esta transición? ¿Lo hemos evaluado? No.
No.
Si lo evaluamos someramente, aquí, en Fácil Desviarse, un programa con tres ciudadanos uruguayos que intentan hacer comunicación, entretenimiento y periodismo.
De a pie.
De a pie.
Excepto... el que está motorizado.
En el
que
anda en el auto, en el tira auto. O en el autotira, me gusta más. No hay nada que cambiar en esta transición.
No.
Sí, un mes menos. En febrero asumís.
No.
Vos proponés cambios.
Obvio, febrero. Febrero es una fecha adecuada. ¿Por qué?
Primero de febrero.
Coincido lo que vos decís de que diciembre es un mes tirado a la basura, ¿no? Y es el mes en que te vas. Es el mes en donde acomodás gente, nace, haces todo lo que hay que hacer. Enero es el mes de la licencia. En febrero asume el nuevo gobierno. Ya está. Febrero es al pedo tener otro gobierno acá esperando un mes hasta marzo.
Bueno, ¿estás un poco de acuerdo con Pedro Bordaberry?
Sí.
Que dice
en esta y en muchas otras cosas más.
Bueno, hay una de sus propuestas justamente es achicar el receso parlamentario. Es decir, que el parlamento empiece a actuar antes.
Eso es otra cosa.
Eso tienen que tener. Tienen que tener la misma licencia que un trabajador común y corriente. 20 días a reventar.
Es otra cosa que va de la mano con esto. Porque si vos anticipás... la acción de la legislatura, está bueno que hagas el mismo correlato con el Ejecutivo. Es decir, el 1 de febrero arranca la legislatura, o arranca el 25 de enero, y el 1 de febrero arranca el gobierno.
Claro, pero lo hace que con el Ejecutivo...
Te ahorras un mes, y le das un poco más de letra al carnaval.
Pero el Ejecutivo no para nunca, porque el Ejecutivo, la calle Pou hasta el mediodía va a ser el presidente de la República hasta que le pase la banda. Mientras que en el Legislativo...
Está por verse, ¿no?
Ahora vamos a ampliar sobre lo que va a decir Juanchi, tranquilos. Pero el legislativo estaba de receso, o sea, viene de receso, o sea, no, está a cuarta hasta durante todo el verano.
¿Pero qué se le ocurrió darle tanto tiempo a los legisladores de receso parlamentario?
Ellos mismos seguramente lo definieron.
Y lo hicieron con total honestidad, diciendo, está bueno parar tanto tiempo porque nos sirve para también volver a nuestro, sobre todo en diputados,
pienso. Y laburan medio mes, ¿no? Ya eso te da la pauta de la afección al laburo que hay ahí.
Pues es que el espíritu del legislador fue, vamos a laburar lo menos posible.
Sí, claro.
No, vamos a interiorizarnos sobre los temas, recorrer nuestros departamentos, hablar con los electores que nos pusieron acá.
Y para eso necesitamos un montón de tiempo de receso para poder movernos.
Exacto. Para movernos y también para...
Justo en las vacaciones, ¿no?
Me
parece bien coordinar el receso parlamentario con las vacaciones, porque, o sea,
obvio. Está todo el mundo de vacaciones, yo voy a estar laburando.
Imagínate si fuera en mayo.
No vas a designar el nombre de una escuela cuando estás sobre el pucho que ya arranca la clase, y arranca la clase y ahora se llama Escuela Juan Uní.
No, acá hay varias cosas.
Una cosa, perdón. No cambiaría el tiempo de la transición. Si agregaría un año más de mandato.
Seis años.
Eso estoy convencido de que tiene que ser así. O sea, necesitas más tiempo. Y al revés de los tipos que corren.
¿No querés algo más al estilo Putin, por ejemplo, 25 años?
¿Cuál es el argumento para dar 6 años y no reelección? ¿Cuál sería el argumento ahí?
Medio siglo de gobierno, por ejemplo. Todavía faltan 4 lustros para que se vaya a la calle Pou de la presidencia.
Yo no descarto la
reelección. ¿Sos reeleccionista?
No soy reeleccionista, pero 4 años y reelección.
No, es demasiadas elecciones. Hay que acortar el periodo electoral.
Yo iré por ese lado.
Darle más tiempo al ejecutivo.
Yo iré por ese lado. Más que pensar en el receso parlamentario o si la transición es larga o lenta, me parece que el ciclo electoral en Uruguay es demasiado largo y habría que de alguna manera compactarlo en el tiempo. Ese me parece un cambio que no le va a cambiar nada al país, pero es un cambio que se puede consensuar rápidamente y que no va a generar ¿no? grandes molestias, porque no. La gran mayoría de los ciudadanos te va a decir, te voto una interna en agosto, te voto a fines de septiembre la elección, a los 10 días balotaje, y en diciembre, las municipales, y el primero de febrero asume el gobierno.
No, y bueno, el primero de marzo.
¿Eh?
Yo le doy más tiempo.
No, pero vos vas a tener una transición de vuelta bastante larga.
Por cortar la transición también.
Sapo,
primero de enero.
Basta, sapo.
Primero de enero.
Si sale lo que plantea Juancho, obviamente tenés que traerla más acá en el tiempo.
Bueno, está, el primero de enero.
Primero de enero, balotaje noviembre, primero de enero.
No está mal.
Si balotaje noviembre, está.
Cambia el año.
Primero de febrero.
¿Y sabes qué generás?
Primero de enero, lo haces año calendario.
Y generás un soft landing, sapo. Generás un soft landing. Todo el mundo sabe que tenés un mes, que es enero, muy tranqui, donde pasa poca cosa, para acomodar el cuerpo.
Pero ahora el soft landing es marzo para el gobierno.
Está mal que
sea soft landing. No, arranca.
Después de la vuelta
ciclista. Cuando ya arrancó el año.
En marzo yo no quiero soft landing. En marzo te preciso laburando. En enero te admito que me hagas como gobierno soft landing. Pero porque voy a estar en la playa. No quiero que ejecutes cosas.
Ya estás en funciones.
¿Pero le gusta 6 años?
No veo por qué hacer eso y no hacer
para la elección. ¿Por qué? Porque los gobiernos se comen el último año y el primer año, te lo come el presupuesto y las elecciones, ¿no? Ponele y acomodarte. Pero tres años, si acortás, para hacer lo que tienes que hacer.
Si acortás el ciclo electoral y acortás la transición, ese periodo de 2 años entre elecciones y presupuesto, lo haces mucho más chico y tenés más tiempo de ejecutivo real.
Quizás. Estoy abierto.
Igual, esta no es la discusión más importante con respecto al Parlamento que se está dando hoy en la República Oriental del Uruguay. Si yo voy al diario El País, me voy a encontrar con esta nota titulada, título es muy entrador, Cabildo denuncia desalojo de despacho por actitud del Frente Amplio, hoy el diálogo en el Parlamento está cortado. Ese es el título. La nota lo que te dice es lo siguiente, lo voy a leer textual. Cabildo Abierto tiene 2 diputados, lo necesario para que el Frente Amplio alcance la mayoría en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el desalojo de un despacho que usaban los cabildantes en el anexo del Palacio Legislativo, ordenado por la entonces presidenta del cuerpo, la diputada Ana Olivera, distancia a ambas bancadas. Con la actitud tomada por Olivera y el Frente Amplio, hoy el diálogo está cortado, dijo el diputado Álvaro Perrone, coordinador de la bancada cabildante. O sea, es el coordinador de Pérez Bonavita y coordinador de sí mismo.
Sacaron 2 pajitas y dijo, a ver quién coordina. Claro.
Si te hago una moneda.
Una moneda, sí.
Cara o cruz.
Sí.
¿Cuál es la
explicación? Dijo, no, acá, mando yo. Puede ser la otra.
También.
Una medida más de hombre arbitraria. Hombre fuerte. ¿Cuál es la explicación? Lo dice más adelante el diario Caganchero. Dice lo siguiente. Olivera, que integra el Partido Comunista y presidió la Cámara de Representantes hasta el viernes 14 de febrero, aseguró que el desalojo se ajustó al protocolo, en la misma línea que lo plantea el coordinador de la bancada frentista, el diputado Mariano Tucci. Estaba previsto que la primera sesión de diputados de la legislatura comenzara el sábado 15 a la hora 13:30. Una hora y media antes, Perrone publicó lo siguiente en su cuenta de X, ex Twitter, ¿verdad? Un día que debería ser de fiesta se torna tristemente opacado por la decisión al estilo comunista que de pesado nos abrieron los despachos, sacaron nuestras cosas y no sabemos dónde están. Ana Olivera, presidenta de Cámara, es responsable.
En este caso fue el pacto Cocó, porque ya va a profundizar Jorge, comunistas y colorados.
Es un viejo pacto. Sí. A ver...
Lo que plantea Perrone es fuerte,
la
¿no?
La imagen es fuerte, o sea, una Ana Olivera entrando con un juego de llaves, una cadena en su mano y entrando con otros 2 comunistas a sacar básicamente todas las cosas, todas las pertenencias de un desalojo express. Al final también los habilitaba la LUC para hacer esto, de los cabildantes que allí moraban.
Bueno, ¿no? Ahora va en la explicación, digamos, protocolar de por qué Perrone no podía seguir ocupando ese despacho y tampoco si lo van a Pérez Bonavita.
Bueno, estaba muy instalado Perrone ahí, con todo lo como él ambientó su despacho, que lo ambientó de una manera muy linda, muy Muy, sí, muy hogareña, muy cálida, diría yo. Este, llevó cosas de su casa como para sentirse también de... Él tiene como esa visión de que se legisla desde el núcleo familiar.
Está bien.
¿No? Entonces, este...
Lo primero es la familia.
Hay fotos familiares, hay una alfombra, se llevó unos platitos de comida para cuando van los perros, por ejemplo.
¿Tiene perros?
Tiene dos perros. Este,
Perrone.
Álvaro Perrone.
Perro.
Tiene dos perros.
Determinismo nomenclator.
Claro.
Alguien que se apellida Perrone tiene que tener caninos.
Yo no, pero una perra y un perro. Uno, la perra se llama Espiga. Uh-huh. Y el perro se llama Seibo.
Bien, perfecto. Uh-huh.
En realidad lo que dice la nota del País es: en el despacho en cuestión había materiales de propaganda como cartelería y banderas. No había nada de valor, uh-huh, según Perrone.
Por una deuda justa, ¿no?
Bueno, también estaba el stock de propaganda política también.
Claro, obvio. Estaba eso.
Pero no, nada de valor porque, digo, Perrone es una persona muy austera. Uh-huh.
De todas maneras, se pregunta y responde: si hubiera algo de valor, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Ir a La Sexta y denunciar un robo?
¿Por qué no?
¿Que es hasta donde yo estoy oficialmente informado? Porque todo lo que tengo es de palabra.
Bueno, pero le faltó algo a Perrone, porque él puede saberlo.
No, él tiene que ir a un lugar que ahora
va a contar. Él debe tener el inventario de lo que llegó por ahí. Entonces, básicamente, lo que hace es contrastar las cosas que le supongo ya les van a devolver, uh-huh, después de haber hecho esa arremetida innecesaria.
Tendría que hacer una denuncia, porque no tengo comunicación ninguna. Nadie me mandó un mail, nadie me llamó de secretaría. Eso es lo que dice Perrone al País.
Bueno, de ser así es una falta de respeto.
Pero está en la oficina de objetos perdidos las cosas, ¿no?
Te estás adelantando.
No, puede estar en el objeto perdido. ¿Qué, cómo entras vos? Imagínate que alguien entra, yo qué sé, los de Topic un día a la oficina de Fácil Desviarse y 3-0 y de pronto dicen, no, acá no vamos a instalar nosotros, y te sacan todo lo que vos tenés ahí adentro, bueno, guardado en los cajones, en los lockers de Fácil Desviarse.
Bueno, depende. Si me dicen, no, mirá, es por orden de Iñaki.
Vos no tenés nada de valor, pero...
¿Y vos le creés si te dicen es por orden de Iñaki?
Yo soy de
confiar. Mirá que esa es la bueno, más vieja del mundo, ¿no?
Bueno, pero yo...
Uy, Iñaki dice que ahora estamos acá.
Yo confío en Carlitos Ristorm y en Ana Olivera en este caso.
Bueno,
digo, si tomo anticipadamente...
Te adelantaste, porque ¿quién usurpó el despacho cabildante en el Parlamento? ¿Quién puso en peligro la democracia uruguaya? La respuesta está en la nota del diario El País, dice... Para Perrone, el desalojo del despacho 428, en el cuarto piso del anexo, donde hasta el sábado funcionó la Secretaría de Bancada de Cabildo, y que ocupa desde este sábado el diputado colorado Carlos Ristrom. Es un diputado nuevo, que acaba de entrar ahora en la legislatura.
La Secretaría de Bancada de Cabildo, de todas maneras, se puede organizar en un baño químico. Sé que estoy cayendo en un chiste evidente.
Le ofrecieron algo muy parecido.
Pasó algo parecido.
Le ofrecieron algo muy parecido.
Claro, son dos.
Sí, no, por eso, no.
Está, tampoco
no,
es.
El pataleo.
No, bueno, y ahora, ¿cómo hacemos para juntarnos? Bueno, tómense un café.
¿Cómo hacemos para...?
Júntense en la esquina y tómense un café.
Viejo lobo de la política, Perrone, sabe cómo generar un hecho político.
El perro viene del lobo.
Claro. O sea... Es un descendiente un poco más domesticado claro, del lobo.
Exacto, claro. Sí, lobones.
Claro. Un dato no menor, a favor de Perrone es que Cabildo Abierto... Alguno de sus senadores, cuando Cabildo Abierto, partido nuevo que ingresa al Parlamento en este quinquenio, vos sos senador y te mandan al edificio principal, al Palacio Legislativo.
Sí, claro.
Que te manden al anexo como senador es una afrenta.
No, hay muchos. No,
es un desmerecimiento.
Es un desmerecimiento.
No sé si es una afrenta, pero.
No. Los diputados, hay muchísimos que están ahí.
No, diputados están todos.
No,
senador. ¿A quién mandaron al anexo?
A Cabildo Abierto.
A Cabildo Abierto.
Pero Cabildo Abierto no tiene senador ahora.
Claro. No, pero en la pasada.
También sapo es por orden de llegada.
Claro, sos el nuevo del barrio.
El derecho, claro. El derecho de piso. No, yo quiero acá donde estuvo mi abuelo. ¿No?
Yo quiero.
Manini Río, mi abuelo tuvo. No, al anexo.
Quiero el de siempre.
Bueno. Claro, ese lo ocupa Jeva.
Pero ya no tiene par derecho de piso Cabildo, ya es la segunda legislatura. Y le hacen de vuelta una jugarreta.
Este dato es importante.
Pero ahora no tiene senadores.
No, pero.
Si pasó de tener 3 senadores y 11 diputados a solo 2 diputados.
No, eso ya lo sabemos. Y... No tenés por qué refregárselo.
No se lo refrego. Lo que en todo caso diría, siguiendo tu analogía de que precisan una secretaría de bancada, Es cierto que no armarías un grupo de WhatsApp para dos personas, ¿no?
No, no.
Si yo tengo que decirle algo a Juanchi, le escribo por WhatsApp. Claro. No armaría un grupo, ¿no?
Sería buenísimo igual que haya un grupo de WhatsApp.
¿Solo dos?
Son dos.
Solo dos, no. El grupo.
Con relación de bancada de cabildo abierto.
Como motivación no está mal.
Claro.
Para ¿no? crecer, para claro. crecer.
Que ese grupo le decís a Bonavita, che, ¿te parece? Armamos un grupo para coordinar las cosas que tengan que ver con la Secretaría de Bancada. Me parece
fantástico,
perfecto. Secretaría de Bancada, administrador Perrone Bonavita.
Podés rellenar igual. Yo pongo mi secretario, ponemos a tu secretario, ponemos al de prensa, uno de la mañana, a Caorsi de la mañana,
pero
por las dudas.
Está bien, pero ahora que me decís, tiene sentido que el grupo.
Claro.
Porque necesitas meter a tu secretario.
Obvio. Algún pase en comisión también.
Necesitas meter gente ahí que también va a estar en la coordinación. O sea que el grupo es válido.
El grupo puede ser válido.
El grupo es válido.
Este dato es importante, porque ustedes que son periodistas pueden hacer la averiguación si quieren. Dice lo siguiente, la nota del diario El País. Supuestamente esto para Cabildo Abierto es solo la punta del iceberg. Hasta el momento, Cabildo Abierto es el único partido que no tiene un despacho de Secretaría de Bancada, dice Perrone. Lo cual me lleva a la pregunta evidente. El partido independiente, que consiste en un diputado, Gerardo Sotelo, ¿tiene un despacho de Secretaría de Bancada y Cabildo, no?
Porque ahí sería una tomadura de pelo para Cabildo.
Ahí me tomás el pelo.
No, ahí me estás tomando el pelo.
Un diputado que es uno solo, se coordina a sí mismo, le das un despacho, y nosotros que somos dos, ¿no?
No.
¿Sabes lo que si se dio esa situación? Sotelo debe hacer lo que hice yo ayer.
A ver.
Que me mandé un WhatsApp a mí mismo.
Se hace el grupo consigo mismo para recordarse cosas.
Claro.
Obvio. Sotelo el otro día subió la foto de la gente que lo va a acompañar en esta legislatura. Son cuatro. Es decir, no necesita...
Claro, son cuatro minions.
No, acá está, mirá. Junto al resto del equipo de bancada del Partido Independiente, Verónica Lema, Antonio Chiesa y Alejandro Vila. Profesionalismo, experiencia y compromiso. En su despacho, o sea, no necesita otro despacho.
No, en el mismo despacho, así es. Pues, entran todos.
Entran todos, exacto.
Pero son lindos los despachos aparte del anexo.
Sí, y tienen todas las comodidades.
Yo fui varias veces, tío. Algunas de ellas a recibir sobres, otras
a dejarlos.
Otras me mandaron a dejarlos.
Sigue la nota del diario del País. El legislador canario, hablando de Perrone, apuntó contra el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio por dejar a los cabildantes fuera de todo en la distribución de los lugares de trabajo.
Ajá.
Y remarcó que lo hicieron con una impronta desubicada. Además responsabilizó a todos de tener un maltrato irrespetuoso contra Cabildo.
¿Cómo?
Y anunció que junto a Silvana Pérez Bonavita, la otra diputada de su partido, analiza presentar un pedido de acceso a la información pública para que se sepa quiénes son los que tienen despachos y cómo los usan.
Esto lo trabajaron en el grupo de WhatsApp de la bancada.
Sí.
Bueno, yo creo que le mojaron la oreja a Perrone y está reaccionando. Sí. Y ojo con Perrone Caliente. No. Eso es otra cosa que yo puedo decir.
El perro Perrone. El
Perrone Caliente. Digo, por algo hace honor a su apellido. Va, te va.
No ladra, muerde.
¿Eh?
No ladra, muerde.
Muerde.
Exacto.
Ahora está ladrando. Pero anunció que iba a morder también. Sí.
Este Perrone muerde.
Ahora, con la explicación que viene después.
Hay una explicación de Olivera.
Creo
¿qué
que
pasó?
Se cae toda la estantería de Perrone, pero bueno.
¿Quieres escuchar la explicación de Olivera?
No importa.
Pero te das cuenta que todo esto estaba sucediendo mientras estaba. Era un día de fiesta en el Parlamento y Perrone era el único tipo ahí.
Fitió en el momento.
El único niño amargado del cumpleaños.
En el medio de la fiesta, Perrone puso un.
Porque no le iban a dar sorpresita.
Sí.
El País, hizo periodismo y consultó a legisladores del Frente Amplio y el Partido Nacional.
Por el episodio Perrone.
Aseguraron que la distribución de los despachos para las bancadas se da en base a un criterio electoral, el mismo usado hace 5 años, por lo que desestiman el reclamo de los cabildantes. Como diciendo, bueno, la cantidad de despachos se da dependiendo de cómo te van las elecciones. Ana Olivera le dijo al diario Caganchero que el desalojo de Perrone... Y cito...
¿Ah, sí? ¿Utilizó esas palabras?
Uh-huh. Eso lo uso yo. Y cito, ahora estoy citando... Estuvo precedido de un proceso que se dio en la coordinación interpartidaria de acuerdo al uso de los despachos de los legisladores, en que se definió el lugar que le correspondía a cada partido y remarcó que Perrone asistió a esa reunión.
Ah, es importante.
Que estuvo en la reunión donde se le dijo, mirá, te va a tocar dos despachos.
Sí, soy Perrone.
Sí. El Perrone gay, sí.
El despacho 428 fue designado al Partido Colorado. Pero cuando Ristrom, este nuevo diputado,
Carlitos Ristrom, ahora,
Carlos Ristrom,
sí, exacto, joven diputado, joven, figura, joven, sangre nueva del Partido Colorado.
Exacto. Bueno, se siente en la cima del mundo, ¿no? Pa, llegué a diputado, ahora sí con todo. Llega al despacho que le asignaron y no pudo ingresar.
No, no, aparte venía con toda la leche.
Claro, ya, ya, el proyecto.
La fiesta legislativa te prera, que es tu despacho. Es como cuando te entregan la casa, la llave de, una, de la casa nueva.
Sí,
le debe ser la misma sensación.
Claro.
El coordinador... Solo que en la casa nueva vas a tener que gastar guita y acá te la dan.
Es un negocio redondo.
Exacto.
El coordinador de la bancada colorada, el diputado Conrado Rodríguez, contactó a Ana Olivera, entonces presidenta de la Cámara, para pedirle que asegure el ingreso de su legislador electo.
El pacto Cocó.
No sí, puede sí. haber un diputado sin despacho, fue lo que reclamaron los colorados.
Claro.
¿No? O sea, no sobraban despachos.
Según blancos, colorados,
Fetamplita,
no sobran.
Lo que yo
según Cabildo Abierto dice, quiero ver.
Lo que yo estoy infiriendo del Perrone Gate, me parecen hechos gravísimos, pero por eso me parece, hay que llegar hasta el fondo, al hueso, diría Jorge.
Al hueso.
Con este tema es, probablemente no sobren despachos. Entonces, ¿qué pasa? Perrone pretendía su despacho, el despacho de Bonavita,
y uno más
para la secretaría, para que se reúnan Bonavita y Perrone. Y en esa se redistribuyeron de vuelta los despachos por el criterio que se usó hace 5 años
electoral,
claro, y Ristrom no tenía despacho, pero no era que no tengo despacho, para que te doy el 425 que está libre. No
El tuyo es el 428.
Había que desalojar uno para que entrara Ristrom y eso decía que se reducían los
despachos.
Los despachos, claro, de Cabildo, claro, Abierto.
Puede haber pasado que sin enterarnos hay 100 diputados ahora, ¿eh?
¿Cómo?
Y nadie contó bien y hay 100 diputados.
Hay uno más.
Entonces fue el despacho.
Mientras no se refleje en el sueldo, no me importa.
Pongan que haya 100
diputados y arréglense entre ustedes.
Ana Olivera dijo que tras este reclamo de los colorados, los coordinadores de las bancadas conversaron con Perrone. Y aclaró que el Frente Amplio le planteó un lugar que él no aceptó.
El bar que está enfrente al legislativo.
Le ofrecieron, le hicieron una oferta de un despacho que no gustó.
No, bueno, porque también...
Bueno, pero es que no puedes poner a un diputado en el mismo lugar donde guardas las cosas, no, para la limpieza, ¿no?
No le ofrecieron...
La teoría del baño químico, claro, se habilita.
El ambulatorio le ofrecieron.
Bueno, sí. Olivera informó que ante la resistencia de cabildantes...
Son hasta tuseras los cuartos de la sala de ambulatoria.
O sea, decirle. Sí, claro.
Ese fue el que
sí, lo... Sí, fue la oferta, fue esa.
Porque los despachos del anexo, para la gente que no sabe, especialmente la que no pasa por el Palacio Legislativo todos los días, que es el edificio que está enfrente al Legislativo, son lindos, ¿viste? Dan a la circunvalación, son bien vidriados, tienen...
Modernos.
Brutasilla.
Tienen mucha luz, nada, son lindos lugares para trabajar, digamos.
Sí. Recontra.
Le dieron el cuarto ciego.
No lo aceptó Perrone. Dijo, no, el baño químico no voy.
Cabildo Oscuras nunca.
Nunca, dijo. Exacto, siempre desde la luz. Olivera informó que ante la resistencia del cabildante a entregar las llaves del despacho 428, el viernes 14 de febrero, el último día de su ejercicio como presidente de la Cámara, inició el expediente de desalojo. O sea, Perrone no quería devolver la llave, se atrincheró como Irene Moreira en el Ministerio de Vivienda aquella vuelta, y no quería dar la llave.
O sea, trancó el despacho, guardó la llave y dijo, que me la saquen.
De aquí no me muevo. Soy Perrone y de aquí no me muevo.
Se la tragó, al parecer.
No, creo que no, pero no. Seguramente se haya dado esa conversación entre Ana Olivera, que es chiquita,
sí,
aparte, ¿no?
Sí. O sea,
Perrone es un tipo de estatura normal, media alta, quizás, y Ana Olivera es más,
Más bajita,
sí.
Montevideana.
Le haber dicho, sacámela, ¿no? O sea, Ana Olivera miraba a Álvaro Perrone y le dijo, Alvarito, Tito, dale, no lleguemos a lugares extremos. Dame la llave. Sacámela, Ana.
Y así, así.
Sacámela, claro. Y Ana tiró su mano y no llegaba, porque Odone ya se puso a jugar.
Odone.
Perrone.
Odone, dije.
Sí. Te traicionó el subconsciente.
Traicionó.
Se puso a jugar, Doni.
¿Eh? No, Doni ahora está con las llaves de la desindexación y Marcelo Dala le dice, agarrala, dale, sí, desindexada, dale.
Agarrala, agarrala.
A ver, Ana Olivera dice, todo se hizo de
acuerdo. Doni es alto, sí, por eso capaz me
confundí. Sí, claro.
Todo se hizo de acuerdo al protocolo, aclara Ana Olivera.
Claro.
Al trámite administrativo que había que hacer. Yo pido, como presidenta de la Cámara, al director general de la Cámara de Representantes que asegure el acceso del diputado Ristrom al despacho 428, que es lo que le fue asignado, que concurriera con escribano público, con acta labrada de lo que ahí había, y por supuesto con un cerrajero para que tengan acceso.
Se llevó un extremo acá.
O sea, le pusieron un cerrajero a Perrone.
Yo creo que ninguno de los dos...
¿A cuenta de quién va el cerrajero?
Con la tuya, contribuyente.
Bueno, pero con la imagino, tuya, pero yo supongo que habrá...
Cerrajero de Palacio.
¿Eh?
Debe tener un cerrajero en Palacio.
El Palacio tiene un cerrajero.
Debe tener, obvio.
Tendría que tener.
Obvio, debe tener.
No debe tener uno.
De contra tiene un cerrajero.
Siete cerrajeros.
Sí, uno por piso.
¿Eh? Uno, no, uno por cerradura.
Acá está el dato. Tucci le ofreció a Perrone un despacho en el ambulatorio de diputados. Nah. Pero el cabildante dice que es pequeño y solo permite dejar unas mochilas.
No, es verdad. Tiene
entre
razón.
Comillas,
los despachos del ambulatorio
solo permite dejar una mochila, pero le ofrecieron un dispensario.
Pero es el despacho para coordinar.
Claro.
O sea, no estamos hablando del despacho...
Para que los equipos técnicos de Cabildo Abierto tengan reuniones.
Que son 8 personas, me imagino, ¿no? 1 y 3 y 1 y 3. No, yo entiendo que no
entras... Técnicos.
Los asesores, boludo.
Equipos técnicos. La palabra equipos técnicos aparece en la nota del país.
Equipo técnico. Acá está. Quería ver el equipo técnico de Perrone. Lo subió también. En el Día de la Democracia, obviamente subió la foto de.
A ver, déjame ver.
Te lo busco. Sí, Jorge, perdón.
Y acá finalmente está el.
Este es el equipo técnico de Perrone.
La descripción de la escena, ¿no?
Ah, muy bien, ahí lo veo.
Hay un equipo técnico.
Está Perrone.
Hay un equipo técnico.
El primo de él.
No.
La prima.
No, ¿por qué?
Y este más alto es el amigo de la infancia.
No son, no es nepotismo.
Nombres acá, no comparten apellido ninguno, mirá. Gerardo Riva, Arena Filgueira y Fernando Fernández.
Rivas Perrone, lo conozco.
hay que jugarle al 428, pone Martín en el chat lindo. De YouTube.
Pará, sí, Jorge, pará, dale, esto sí, te define, hay cosas clave acá que vienen.
Esto te define el mal momento de Cabildo. El sábado, antes de la apertura de la legislatura, Perrone y Pérez Bonavita recibieron a sus equipos técnicos en el pasillo del cuarto piso del anexo. Por falta de espacio en sus despachos, dimos vuelta a los sillones y nos reunimos en el pasillo.
Fue una vergüenza. Los humillaron.
Oye, una humillación.
Es un botijeo
a Cabildo.
Es un botijeo.
Los humillaron. O sea, difícil que el Frente Amplio pueda contar con los votos de Cabildo en la Cámara Baja. Entonces le va quedando la posibilidad de contar con los dos votos de Identidad Soberana.
Ahora hay que rascarle, darle un buen despacho a Salle.
Exacto.
Y a su hija.
Sí. Ahí no pueden errarle. Vos ya sabés que con Perrone.
Ya está.
Aparte, a ver, Perrone es rencoroso. Y no se olvida de las humillaciones fácilmente.
No.
Es un tipo que cuando le entra algo en la cabeza, él sabe esperar para comer el plato frío.
Voy a decir que no va a levantar la mano en un momento.
Le va a decir, yo los apoyo, sí. Yo hablé ya con el general, está todo bien, tienen nuestros votos. Y a último momento, cuando estén entrando al plenario, va a decir, no.
No puedo, me doy el brazo porque estoy tan apretado en el despacho que me dieron.
La verdad que estábamos no en la secretaría, en la secretaría sí. De bancada.
Sí.
Y con Soledad Bonavita.
Silvana Pérez Bonavita.
Y tengo una contractura
sí.
Que tengo que ir al médico ya. Y Soledad me lleva porque está en auto. Yo no vine en auto.
Silvana.
¿Por qué?
Silvana.
Silvana me lleva sí. Porque conozco una Soledad Bonavita, ¿sabías? Por eso me confundo tanto con Silvana.
Capaz es parte de los equipos técnicos, ¿no?
Pará,
no, la otra es que el Frente Amplio, ¿no? Cuando esté en estado de voto.
Tito, aparece el despacho.
Tito, vista a la circunvalación.
Mirá lo que es este sillón.
Olfateas el legislativo.
Mirá lo que te trajimos.
Sol, con ojeras, perrones saliendo de un despacho del ambulatorio.
Sí.
Reptando.
Todo barbudo, ¿no?
Volada acá, Ristrom.
Todo barbudo.
Todo barbudo.
Barbudo, ojeroso, sí.
Sí.
Y está el Tucci, ¿viste? El Mariano Tucci ahí. Con una caja toda embalada así y que dice sillón eléctrico.
Claro.
Masajeador. Sí. Si yo masajeador eléctrico.
Sí, sí. Y la placa del despacho dice perro perrone.
El perro perrone. Y lo hace pasar, le desembala todo el coso, lo pone ahí, le dice, mirá. Y se sienta primero Tucho, mirá esto. Ah, ¿viste? Todo esto es tuyo.
Si votás, puntos suspensivos.
Ah, se dieron cuenta que se equivocaron conmigo, dice Perrone, en actitud recia, ¿no? Y Tucci le dice, sí, Alvarito.
Firma acá.
Sí, Alvarito.
Nos dimos cuenta de todo, firma acá.
No sé. Tenemos tu voto.
Sí.
Dejá de probar el sillón, dice Perrone, ¿no? O sea, porque tampoco es boludo. Entonces se sienta ahí, se acomoda en el sillón así, se tira para atrás, agarra el control y prueba, a ver, modo Caribe. Ay, cómo extrañaba esto.
No aparece Pérez Bonavita en esta escena, ¿no? O sea, me parece que está un poco invisibilizada. Estás como asumiendo que Pérez Bonavita va a hacer todo lo que le diga Perrone.
Se acuarteló.
Pero el quilombo no lo hizo Pérez Bonavita. Pérez Bonavita estaba de acuerdo que lo
ponía. ¿Estaba de acuerdo? ¿Alguien le escuchó la voz?
No, bueno, pero Perrone tomó la voz de mando.
Acá es que se plantó firme.
Sí.
Por la democracia uruguaya, por el respeto a los cabildantes, fue Perrone. Perrone dijo, habremos perdido voto, pero no vamos a perder el despacho. Ya perdimos mucho. No, bueno, arreglate con dos. No, con dos no.
Arreglate con un sucucho para las mochilas.
No entramos todos. Tenemos a Ristro esperando. Que mirá la cara de feliz cumpleaños que tiene. Que es la primera vez que va y no tiene despacho. Conrado Rodríguez, ¿no? Sí, solucioname claro. Esto. Sí, sí.
No, pero igual Perrone amenazó jocosamente con
llevar un motorhome.
Llevar un motorhome fuera del palacio.
Yo te digo.
No, Jorge.
No lo busques a Perrone porque él es capaz de hacer cualquier cosa.
Sí. Dice que va a llevar un motorhome al anexo, lo va a estacionar ahí y va a decir, este es el nuestro despacho.
Pero tiene como esa insistencia, esa terquedad de Forrest Gump, él.
¿Cómo?
Bueno, viste, por ejemplo, un día dijo que ya salía corriendo y corrió.
Ah, sí, que quiero poner una empresa.
Claro, él igual te lleva el motorhome ahí, no te lo saca hasta que consigue.
Vos decís que es parecido a Forrest Gump.
No, así ha sacado leyes, ¿no, Perrone?
Es su insistencia, Perrone.
Ajá.
Y aparte tiene mucho trabajo. O sea, Perrone no llegó a la política ni al legislativo con cabildo abierto. Perrone viene de Vamos Uruguay.
Es nuestro Forrest Gump.
No. No es nuestro Forrest
Gump. Te digo porque Forrest Gump. Te va a dar una lista de las características que definen a Forrest Gump.
No, Forrest Gump
campeón de ping-pong.
Sí, obvio. No.
Veterano de la guerra de Vietnam.
Sí.
Decorado con honores.
Sí, campeón universitario de fútbol americano.
Crítico de la guerra de Vietnam también. Fue, peleó, pero volvió y dio un recordado
emprendedor
discurso.
Empresario.
Inversionista en la bolsa, accionista de Apple, la vio venir.
El primer palo en la rueda de este gobierno saliente, ¿quién lo puso? Álvaro Perrone en una interpelación a Susana Arbeleche.
Es verdad.
¿No?
Es verdad.
El primer palo en la rueda.
Es verdad.
Y se va.
La primera interpelación.
¿Cómo se va? ¿Cómo entró?
Terco.
Gritando.
Terco, duro, haciéndose valer.
Exacto, haciéndose escuchar.
Perrone, donde pasa Perrone no pasa desapercibido.
Exacto.
Donde pasa Perrone no crecen las poltronas. ¿Eh? Es así.
Continuará.
Si continuará.
No, todavía no tiene despacho de coordinación de bancada.
Pero Ristro ya tiene su despacho.
No, bueno. Ristro sí,
ya está como 428. Ya está ahí.
Lo debe saludar a Perrone mientras lo debe pasar deambulando, ¿no? Como si fuera un homeless.
Vamos a profundizar en este tema con Sebastián Baldomir, el presidente de la Cámara de Diputados.
¿Eh?
Que vamos a profundizar sobre este tema.
Es el tema, sí, claro. Un tema de preocupación, sí.
Sí.
Conversar. Claro. Porque él bien que tiene su despacho, ¿no? El presidente.
Con aire acondicionado.
Pero antes música. ¿Quién tiene el arranque hoy?
Yo tengo el arranque. Vamos a escuchar. El otro día, Juanchi, vos decías que posiblemente el Brothers in Arms fue el primer disco en CD, ¿no? El primer álbum en CD de Dire Straits. Y debe ser, seguramente.
Lo googleé y no encontré tal referencia.
¿No encontré tal referencia?
No fue el Brothers in Arms.
O sea, para mí, Juanchi mata a Google. Para mí, Juanchi mata a Google. Sí, pero Google
no tenía ese dato.
No me dijo ese primer CD.
A ver.
Yo había leído en un momento Sony creo que saca el primer CD.
Vos que extrañás tu compactera.
Sí, claro.
Ahora más que nunca.
Porque es la época de sonido digital, hi-fi, medio de los 80, ¿no? Que coincide obviamente con la salida de CD.
Nota de Guardian.
A ver.
quizá no haya sido el primero, ¿no? Pero dice, Brothers in Arms popularizes the CD.
Brothers in Arms populariza el CD.
Populariza el CD.
Tengo una buena noticia, que Google me dice el 52nd Street de Billy Joel habría sido el primer álbum hecho en CD en Japón en octubre del 82.
Está bien. Está, pero no estaba alejado, la verdad. ¿Quién lo hizo popular al CD?
Popularizó es otra cosa, claro.
Está bien, fue el primer, claro. Pero no le interesa quién fue el primer CD, sino quién hizo que el CD fuera...
¿Cuál fue el CD que vendió un millón de ejemplares?
Mirá, que los discos compactos habían estado disponibles desde el año 1982. Uh-huh. Pero estaba más que nada limitado para los fanáticos de la música clásica. Cuando con los sellos de rock empezando lentamente a reconocer ese potencial de la calidad de la... Bueno, Brothers in Arms, with its clean, precise production, was the perfect advert for CD. Era la perfecta forma de promocionar el disco compacto. Pero está así, no habrá sido el primero.
¿Vas a pasar algo de un CD?
No, mira, acá dice, el tamaño del CD tiene una historia interesante. La idea de Philips de un CD de 115 minutos tuvo que ser archivada en la pelea Philips-Sony, ¿no? Para quien sacaba el primer reproductor, ¿no? Porque Sony insistió en que la interpretación musical más larga debía caber en el disco, que era la novena sinfonía de Beethoven de 74 minutos, y el tamaño del CD se aumentó a 120 milímetros, 115 milímetros.
Fue el primer álbum, Brothers in Arms, que fue grabado enteramente digital.
Ahí tenés.
Sonido justamente pensando en sacarlo en CD.
Ahí voy, al sonido digital voy a ir, ¿no? Porque la década del 80 es la época del sonido digital.
Del binario, de los ceros y unos.
Sí, exactamente. Y todos estaban enloquecidos con sonar puro, esa pureza que te daba, ¿viste? El estudio y la nueva tecnología.
Y la marca de Colombia.
Y la marca de Colombia, exactamente. Y muchas de las bandas que fueron pioneras del rock en los 60 terminaron cayendo en la búsqueda de ese sonido puro y limpio, cuando originalmente habían sido bandas bastante sucias. Es el caso de Jefferson Airplane, ¿no? Pioneros del rock psicodélico.
Ya eran Jefferson Starship, ¿no?
Bueno, justamente, ¿cómo llegaron los Jefferson Airplane a Starship, a secas, en la década del 80? No le vamos a contar la historia hoy.
¿Vas a pasar We Build the City?
Exactamente, porque es la canción, para a mi gusto, más hi-fi y CD de la historia. Dame el arranque, mirá, dame el arranque. Tú, ahí, es zarpado, ¿no? Zarpado. Es zarpado.
Esta es limpia.
Es limpia.
Tan limpia que hoy no, de noche no me voy a bañar, por ejemplo.
Brilla, ¿no? Exactamente, brilla. Y habla justamente de aquella época en que eran unos hippies sucios, todos tomados por el ácido, pero que a su vez también construyeron una ciudad en base al rock and roll, que fue San Francisco, ¿no? Uh-huh. Y cómo en la década del 80 todos los boliches de rock de San Francisco y Los Ángeles habían desaparecido. Quisieron dar ese mensaje con un sonido hi-fi y salió este We Build This City on Rock and Roll.
We built this city on rock and roll. Saturday and I'm seeing that bumper to bumper traffic. Don't you remember? Your favorite radio station and your favorite radio city, the city by the bay, the city that rocks, the city that never sleeps.
Es fácil desviarse, ajá, ajá.
Fácil desviarse.